Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Caminos de ida y vuelta, el camino de una mujer, Catalina Cañadas, que tiene una experiencia importante en viajar, en vivir en distintos sitios de distintas maneras. Desde luego le damos la bienvenida porque nos va a contar y nos va a acercar a su experiencia vital. Bienvenida.
Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Como digo, Catalina Cañadas ha viajado desde hace mucho tiempo y era auxiliar de vuelo y esa era su profesión. Pero luego la vida le lleva también por otros derroteros. Ella está en Madrid, tiene un hijo pequeñito.
No, tengo dos hijos.
Ahora tienes dos, pero en ese momento tenías uno y estabas embarazada
de otro.
¿Y qué ocurre ahí?
Estando embarazada de mi segundo hijo... Le surge a mi marido la posibilidad de cambiar de ministerio y, por tanto, de aceptar un puesto en el exterior. Nos lo pensamos mucho y, pues, a mí me gustaba mucho la idea de tener otra experiencia, de estar fuera de España y de que, sobre todo, que mis hijos vieran más cosas y pudieran aceptar otros mundos que nos fueran solo el al que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, pues decidimos irnos y el destino fue Turquía, concretamente Estambul.
Una mujer joven llega a Turquía, Estambul, por cierto, una ciudad maravillosa.
Maravillosa.
Con dos niños muy pequeños.
El pequeño tenía 4 meses y el mayor le faltaban 2 semanas para cumplir los 2 años.
Su marido, como decimos, trabaja para el Ministerio de Asuntos Exteriores, llegan allí. ¿Y qué es lo primero que encuentra? ¿Cuál es su impresión primera?
Bueno, mi llegada a Estambul estuvo condicionada por el terremoto de 1999. Entonces yo llegué el día 13 de agosto y el día 17 ocurre el gran terremoto, el último terremoto que han tenido allí, grande, donde hubo muchísimos muertos. Y a partir de ahí, pues ya pues empieza una complicación añadida de lo que iba a ser en principio mi vida y que ya luego ya no tuvo nada que ver con lo que yo pensaba que iba a ser.
Lo primero, y bueno, es obvio que hay que preguntarlo, ¿cómo se vive un terremoto? Además, nada más llegar a un país del que se desconoce prácticamente todo. Hubiera sido horrible en cualquier sitio, pero encima en un lugar desconocido y con dos niños, un bebé y un niño pequeñito, ¿cómo se vive?
Pues yo lo viví muy mal. Yo me quedé traumatizada durante 2 años. En el momento del terremoto a mí me ayudó el haber sido auxiliar de vuelo, pero luego no podía superar el hecho que yo tenía hijos pequeños y que pensaba que nadie me iba a ayudar. Mi marido tenía que trabajar y yo me quedaba sola y no sabía el idioma, yo no comprendía nada y yo no podía prácticamente salir por el lugar en que yo vivía. Y bueno, pues me sentía muy aislada y yo creo que en esos 2 años debí de vivir una especie de depresión, vamos, de una especie, estoy segura que fue una depresión. Luego también me pasaron muchas cosas a nivel personal. Tuve alguna operación, bueno, mi hijo también era bronquítico asmático, entonces era todo como muy, un poco dificilillo.
Pero volviendo un poquito atrás, una auxiliar de vuelo efectivamente puede vivir una situación de emergencia y sabe vivirla.
Sí, pero eso me ayudó.
¿Qué se hace cuando se oye ese ruido y empieza a moverse el suelo?
Sí, para mí lo peor del terremoto, lo que me pone siempre los pelos de punta es el ruido de la tierra, ¿no? Cómo la tierra ruge. Entonces yo oí el ruido previo al movimiento. Yo nunca había pasado un terremoto, pero sí que estaba acostumbrada a situaciones de emergencia. Entonces lo primero que hice fue dirigirme a la cocina y cerrar todas las espitas de gas y, bueno, pues abrir la puerta para poder salir rápidamente. Hacer lo que se hace en una evacuación en un avión.
2 años pensando en ese terremoto, sintiéndolo en la propia carne.
Sí, porque luego hubo réplicas y réplicas otra vez en noviembre con muertos.
Aún así, 5 años en Estambul.
5 años, sí, pero el segundo año cambió mi vida, porque a finales del segundo año se abrió el Instituto Cervantes en Estambul y yo entré a trabajar como profesora contratada de español en el Instituto Cervantes.
Cambió la vida porque eso abre una serie de posibilidades y además sentirse uno bien con uno mismo.
Sentirse bien y tener la cabeza en otro sitio, tener posibilidad de tener gente que te entiende, que puedes hablar con ellos y que están ahí, que en un momento te pueden ayudar.
¿Cómo vive una mujer española en Turquía y además con dos niños pequeños? ¿Y también cómo viven estos dos niños pequeños?
Bueno, los niños la verdad es que se adaptan a casi todo, por no decir a todo. Yo, como digo, los dos primeros años fueron duros. Teníamos amistades, es verdad, salíamos pues por el trabajo de mi marido, teníamos que salir y, bueno, compromisos y todas estas cosas. Pero yo personalmente no estaba bien, mi cabeza no estaba bien. Y como digo, a raíz de trabajar en el Instituto Cervantes, comienza en mí el proceso de reconstrucción personal y sobre todo como mujer. De reconstrucción personal porque comienza una autoestima que había, no sé si había perdido, pero bueno, al menos estaba un poco como dormida, porque cuando estás acostumbrada a trabajar y dejas de trabajar y tan solo te ves en casa, pues arreglándote para irte a los compromisos y al mismo tiempo solo cuidando niños, pues no te sientes persona, no te sientes mujer. En el momento que trabajas, que yo no trabajaba mucho, yo tampoco daba muchas clases, no estaba a tiempo completo, pero sí me sirvió personalmente, me sirvió muchísimo y aprendí muchísimo. O sea, yo no sé si aprendería en español, que creo que sí, pero desde luego la que aprendió fui yo.
¿Y cómo es ese contacto con la gente del lugar, si es que se tiene ese contacto? Porque a veces, precisamente por los trabajos, pues uno vive como un poquito aislado y dentro de un grupo social diferente al que es el pueblo y la gente que anda por la calle.
Es que hay que ver que te estás moviendo en un círculo y dentro de un espacio que no es el normal. Estambul ya es una ciudad que tiene muchísimas diferencias, tiene muchísimos habitantes y hay una parte de estos habitantes que viven muy bien, pero hay otra parte, que es la mayoría, que viven, digamos, pues menos bien. Y, por supuesto, cuando vas de expatriada en las condiciones pues del Ministerio de Asuntos Exteriores o, por ejemplo, en calidad de contratados empresarios, es diferente. Es diferente porque te mueves en un círculo privilegiado. Y, por tanto, yo considero que somos y éramos unos privilegiados allí.
¿Y cómo es la vida en Turquía cuando de verdad uno se relaciona con la gente del lugar?
Los turcos son unas personas generosas y son unas personas que les gusta ayudar. Entonces, nosotros vivíamos en un barrio turco, que estaba bien, estaba muy bien, pero eran turcos turcos. Y bueno, nos robaron en casa, y esto no es muy normal, pero yo nunca tuve sensación de inseguridad en Turquía. Y en Estambul tampoco, hasta que nos robaron. Y luego los turcos se han portado siempre muy bien. Vamos, yo de hecho, poco turco que sé, lo sé de irme al mercado, me iba con los niños, me iba con mi carrito del niño y con el otro, y escuchaba, aprendía, me iba a casa, lo repetía, y al día siguiente volvía con lo que me había aprendido y volvía a aprender más. Y entonces me relacionaba con esa parte de los turcos que uno no se relaciona normalmente debido a los trabajos.
Y además es curioso porque a los turcos les gusta lo español y les gusta la música española. Por
les
ejemplo,
encanta.
¿Qué escuchaban?
Cuando yo estaba allí, me acuerdo que escuchaba música, ya no española, sino muchísima música latina también. O sea, todo el tipo de música y española, pues les gustaba mucho también Luz Casal. Y es que no recuerdo, pero hubo varios conciertos allí que yo me quedé alucinada. Dije, ¿pero cómo es posible? Y sí, y además es verdad que lo repiten y la cantan.
Pues en honor a ellos vamos a escucharlo un poquito.
Juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero. Y no me importa nada, tú juegas a engañarme.
Estambul a Ankara, después de 5 años en Estambul, el cambio a Ankara. Uh-huh. ¿Hay mucha diferencia dentro de que todo es Turquía?
Hay mucha diferencia porque Estambul es una gran ciudad. Es una ciudad muy grande, con muchos habitantes. Es una ciudad latente porque tiene muchísimas cosas. O sea, es una ciudad que está en constante movimiento. Ankara, debido a su nacimiento como ciudad, que se creó artificialmente, se creó como ciudad burocrática para establecer los ministerios, pues es una ciudad un poco más dormida. Pero en su favor, yo diré que tuvimos una calidad de vida impresionante. Y como familia, pues una calidad de vida más impresionante, porque es una ciudad que te da todo, la facilidad, la sensación de calma, y que te enseña a saber lo que es importante y lo que no. Entonces nosotros recogíamos y llevábamos a los niños porque tenías esa posibilidad.
¿Los niños dónde estudiaban?
Mis hijos siempre han estudiado en el liceo francés.
O sea, que estudiaban en francés.
Sí.
Para aprender otro idioma, además.
Sí. Empezaron en el liceo francés de Estambul, que no fue nada fácil que les admitieran. Y luego ya, por tanto, continuaron en el liceo francés de Ankara. Pero mis hijos sabían y saben turco. Y mi hijo mayor llegó incluso a leer turco, que es, yo creo, que lo más difícil.
¿Y el español? ¿Lo aprendían por vía familiar, pero lo aprendían bien?
Con todo esto de la educación, yo tengo que decir que ahí tuve mis más y mis menos con los profesionales, tanto franceses como los españoles. Entonces decidí dejarme llevar por la intuición y yo les enseñé a leer en español al mismo tiempo que empezaron en francés, en contra de la opinión de sus profesores franceses. Pero lo aprendieron, aprendieron. Y luego ellos han seguido el CIDEAC, que es la enseñanza de español, vamos, no de español, sino la enseñanza de la primaria en español. De tal manera que hacían, ellos iban a sus clases normales, estaban escolarizados en el liceo francés, y luego en casa teníamos clases de lengua española, de matemáticas en español, de conocimiento del medio en español, de música, y bueno, ahí han estado y lo han aprobado con excelentes notas. Pero es un esfuerzo de los padres.
Es un esfuerzo de los padres y también hay que decir de los niños.
Y de los niños.
Bueno, y también empiezas a estudiar en la UNED, algo importante, cuando estás en Ankara.
Cuando estoy en Ankara, como la ciudad no ofrecía tantas posibilidades como en Estambul, y tenía poco trabajo porque tenía solo 2 alumnas de español particulares, pues me entró el gusanillo de estudiar algo que además me apetecía que fuera un tema de educación. Y esto también tiene la culpa el Instituto Cervantes, al que lo agradezco tremendamente. Y bueno, pues empecé a estudiar educación social. Sin mucha fe al principio, porque me veía yo ya muy mayor, pero luego bien, muy contenta con los profesores y con toda la UNED, a la que doy las gracias mil y una vez.
Y después de 5 años, otra vez se plantea un cambio. ¿Cómo y a dónde?
Pues ese ha sido un poquito más lejos y un poco más radical, porque a los 5 años de estar en Ankara, pues nos fuimos a Melbourne, a Australia. Eso fue hace un año, un poquito más de un año, o sea que nosotros llegamos a Melbourne en septiembre del 2009.
¿Cómo es la experiencia, este cambio de Turquía a Australia, pues con toda la familia además, los niños de nuevo, un cambio
pues
para
sí,
todos?
Pues sí, de nuevo un cambio, y además en este caso un cambio muy, muy radical, porque antes solo habíamos cambiado de ciudad, el país era el mismo y ya está. Pero en este caso hemos cambiado totalmente de cultura. Y hemos cambiado de cultura y nos parece igual de bien que la otra. Con la otra cogimos las cosas buenas, como todas las culturas que las tienen. Las cosas malas, pues en realidad yo no sé si existen o son apreciaciones de cada uno. Y en esta pues lo mismo. Estamos muy contentos ahora de estar en Australia, pero eso no significa que estuviéramos deseando irnos de Turquía. Nos tocaba, hemos cambiado y ya está. Y estamos muy contentos, igual que estábamos antes.
Lo que es maravilloso es coger lo positivo de cualquier sitio al que se va, porque uh-huh. Desde luego el cambio es impresionante.
Sí.
Pero si uno vive lo bueno, uh-huh. aun sabiendo que existe, supongo, lo malo, como en todas partes, pues se es mucho más feliz, ¿no?
Yo creo que sí, que uno tiene que verlo así, porque crearse problemas, pues yo veo que no es muy inteligente.
Y de la cultura turca, pues a la anglosajona, pero además con esas peculiaridades que
sí,
tiene el australiano, bastantes, ¿verdad?
Bastantes, sí.
¿En qué sentido?
Pues hombre, yo creo que hace mucho que son un continente-isla. Entonces, al ser un continente-isla, han estado como históricamente, y eso que historia hay poca, ¿no? Pero un poco aislados, ¿no? Y eso, yo creo que eso marca. Cualquier isleño tiene una idiosincrasia diferente de alguien que está en un continente.
¿Hay muchos españoles en Australia?
Pues se calcula que tenemos una colonia de más de 7.000, que emigraron en los años 50, 60, y bueno, ahora ya tienen una edad avanzada, y sus hijos, pues algunos intentan mantener esa parte española, porque la mayoría de esos hijos de esos emigrantes están australianizados, aunque la mezcla es muy curiosa y yo creo que muy positiva.
También esa sería pues prácticamente la última pregunta. ¿Cómo uno acaba viviendo entre compatriotas, más lejanos o más cercanos, entre los propios australianos, con unos hijos que se han educado en francés y en español, pero que ahora se les tiene que introducir otra lengua y otra cultura? ¿Cómo se vive todo eso?
Ahora ellos están muy contentos con el inglés y ellos están en un colegio inglés, pero en una sección francesa adentro, pero lo que pasa es que lo hacen a la vez. En esto han cambiado el sistema, pero yo creo que están acostumbrados a cambiar y aceptar que la paella que se toma en casa no tiene por qué ser incompatible con el wok que se puedan tomar fuera o con el iskender que se han tomado en Turquía, poniendo el símil de lo que es la cocina como representante de una cultura.
Esto sería casi la enseñanza global.
Pues yo creo que sí. Y que yo creo que además irse fuera de los países debería ser una asignatura obligatoria.
Y cuando hablamos de irse fuera y con esto acabamos, nos referimos a irte fuera e integrarte, porque uno puede viajar por el mundo.
Sí, a quitarse el impermeable y que te empape.
Pues con esta reflexión nos vamos a despedir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.